Gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
Vamos a conocer también en qué consiste ese plan especial de actuación urbana, de protección del primer ensanche. Con más detalle vamos a darles ejemplos de cosas que podrían suceder si saliera finalmente adelante. Y está con nosotros la arquitecta María Urmenero, es la presidenta de la Asociación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas, y además ha sido una de las personas que ha elaborado este documento que propone el plan. ¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, una de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que el plan facilite la división de viviendas, que nos contaba ahora Juan José Echeverría, ya de por sí en el ensanche tiene un tamaño considerable, ¿no? Que eso quizá dificulta más su venta o el hecho de que estén ocupadas.
Pues sí, el plan en el fondo lo que pretende es pues que ese área siga siendo, ese área de Pamplona siga siendo pues un área vital utilizada por los vecinos. Tiene ya una gran carga de equipamientos, que son equipamientos casi todos ellos de escala supramunicipal, y entonces eso tiene que ser compensado con una vida vecinal intensa, y para eso hacen falta vecinos. Y el asunto es que en esa parte de Pamplona, junto a casas que son de unos tamaños pues normales, entre los 90 metros, 80, 90, 100 y pico, pues hay muchas casas que hay hasta de 200 y pico. Y el número de personas, ya que se han reducido las familias, pues resulta que vive muy poca gente en pisos muy grandes. Parece que además, dentro de la tónica, pues de la cuando ya surgió la ley de las tres R's de reutilizar, pues lo lógico sería el adecuar el tamaño de las viviendas pues a los núcleos familiares actuales, pues que son 4, 6, pues 5, ¿no? Y entonces, por eso planteamos que se pueda dividir con facilidad las viviendas. Uh-huh. Y esto generará, evidentemente, que haya más vecinos que los que hay ahora, pero no más que los que hubo cuando se construyeron estas viviendas, uh-huh, porque es un área que ha ido perdiendo gente.
Claro, porque de una vivienda de 200 metros podían sacarse dos de 100.
Efectivamente, se pueden sacar dos de 100, que son pues unas viviendas muy adecuadas, y que, claro, el asunto es que siempre cada una de ellas deberá poder ajustarse a la normativa de habitabilidad. Por lo tanto, desde el plan no podemos decir esta vivienda sí, esta no, sino que depende de las condiciones físicas de cada una de estas viviendas.
Y del propietario del piso, que entiendo será el que tenga que hacer esa adecuación, ¿no? Esa partición.
Ah, claro, nadie está obligado a dividir su casa porque sea grande en absoluto, sino que pues en casos de herencias, por ejemplo, también puede ser interesante, un hijo se queda una parte, otro hijo se queda otra parte, y luego además también se da otra circunstancia añadida ya desde el punto de vista del diseño arquitectónico, que es esa gran cantidad de muros ciegos que aparecen cuando se tiraron edificios más bajos y aparecieron edificios pues de hasta 9 plantas y de mucha más altura. Esos muros se quedaron como a la espera que se derribara el edificio que estaba al lado, pero es que ese edificio ahora ya nunca se va a derribar. Por lo tanto, hay que contar con que eso va a ser un muro ciego. Entonces, se plantea también desde el punto de vista jurídico el que se puedan abrir nuevos huecos que también podrían dotar de condiciones de habitabilidad y hacer más fácil la división de las viviendas. Ahí nos encontramos también con una cuestión jurídica, luces y vistas y demás, uh-huh, que eso más bien corresponde a la parte del equipo de los abogados, pero que también puede tener solución y medianamente fácil.
Uh-huh. Claro, para eso hace falta adecuar la normativa, porque ahora mismo aquí en Pamplona eso no se puede hacer.
Efectivamente, pero con la aprobación del plan especial sí que se podría hacer. Uh-huh. Porque los planes especiales pueden modificar determinaciones del planeamiento general, ajustándolos pues al área que estás tratando ya, pues con esa especie de encaje fino de que estás trabajando a otra escala de lo que es un plan municipal, ¿no?
¿Se hace en otras ciudades del entorno, por ejemplo, este tipo de actuaciones?
Sí, se hacen y tienen pues distintos tratamientos. Se hacen en San Sebastián, se hacen en Bilbao. Y sí, lo que pasa es que también en el País Vasco hay una normativa diferente también en cuanto a habitabilidad. Ahora están tramitando, bueno, acaban de tramitar una ley de habitabilidad general para todo el País Vasco, que hasta el momento no existía. Entonces las condiciones de habitabilidad de cada núcleo eran diferentes, y por lo tanto pues las condiciones también en cada en cada ciudad o en cada pueblo, pues podían ser diferentes en las viviendas, en la división y demás.
Uh-huh. Bueno, al margen del poder dividir estas viviendas de gran tamaño, creo que otro de los factores que se ha analizado es el poder rehabilitar para que sean más sostenibles energéticamente estos edificios que ya cuentan con determinados años, ¿no?, de construcción, con una edad, como se suele decir, María.
Sí, ahí el problema está cuando se trata de edificios protegidos. Entonces, en esos casos, pues tiene que intervenir Príncipe de Viana, pero siempre se podrá intervenir directamente en lo que son los patios, las fachadas interiores, ese tipo de cosas. En el resto de los edificios, fácilmente, bueno, el ejemplo es el edificio singular que se está haciendo ahora, que está con los andamios, porque se le está haciendo una nueva fachada para mejorar la eficiencia energética de ese edificio, que era muy, muy baja.
Por cierto, estamos hablando de esos edificios catalogados. ¿Hay muchos de estas características en el primer ensanche?
Pues hay bastantes. En este momento no le puedo decir exactamente cuántos son, pero hay bastantes. Lo que sí se ha hecho en este plan es no incrementar el número de edificios protegidos, porque pensábamos que estaba muy bien hecho el catálogo, y lo que hicimos fue revisarlo y mantenerlo. Sí que hemos introducido una cuestión nueva, que es el asunto de los portales. Hay algunos portales muy bonitos de una época, pues hay alguno tipo Art Deco, hay algunos pues de principios del siglo XIX, de principios del siglo XX, y resulta que, claro, con esa especie de importancia que se le daba al zaguán con sus escaleras, a la hora de poner ascensores, pues es un problema, porque incluso había pues cuatro escalones, por ejemplo, antes de llegar al rellano donde se podía poner el ascensor. Uh-huh. Entonces, sí que se ha hecho una normativa especial para este tipo de cosas, en que todos esos elementos decorativos se puedan quitar y reponer en otros sitios, de cara a poder garantizar la accesibilidad universal, porque creemos que ninguno de ellos tiene tal calidad arquitectónica que sea merecedor de impedir que un edificio pues sea accesible a pie llano.
Uh-huh. Mencionabas, María, ahora mismo el edificio singular de Pamplona. También hubo cierta polémica con cómo se iba a hacer, ¿no?, esa rehabilitación, que entiendo se puede trasladar al resto de edificios, por el hecho de que parece que cuando se trata de, bueno, pues hacer una reforma para adecuarlo energéticamente, tendemos a los mismos modelos, ¿no?, a una uniformidad, ¿no?, por así decir, y a no respetar tanto quizá la identidad de cada uno de esos edificios, ¿no? No sé si edificio singular en este caso se va a hacer de esa manera, o a qué acuerdo se ha llegado, bueno, y si ese riesgo existe también de que a la hora de rehabilitar estos edificios se uniformicen, ¿no?, todos, digamos que la estética de todos ellos sea la misma.
Bueno, ese riesgo existe y es un debate que ahora hay en la profesión en cuanto a esas reformas que son tan necesarias, que además están subvencionadas y que, bueno, yo creo que es fundamental que se sigan haciendo, pues por una parte también hay un cierto interés en el ayuntamiento que haya uniformidad. Hay unos PIG que se llaman, que son los proyectos integrales, que tienen que hacerse el proyecto para ese conjunto, tiene que ser igual, ¿no? Y luego que todas las fachadas se parezcan, bueno, también puede ser que hubo un tiempo en que todas las fachadas de cara vista también se parecían. No sé, es una cuestión en que además pues las posibilidades de ese tipo de fachadas, conforme pasa el tiempo, estéticamente van mejorando muchísimo, pero claro, también hay unas cuestiones económicas, porque son enormes superficies, cada metro cuadrado vale, ¿no? En el caso del edificio singular, nosotros en eso no hemos intervenido, porque nosotros establecemos ordenanzas, o sea, uh-huh, quiere decir que no establecemos los criterios estéticos, y fue el ayuntamiento, mientras estuvimos tramitando el plan, bueno, tramitando no, redactando, con la participación, las presentaciones al ayuntamiento y todo esto, mientras estaban tramitando también esa licencia, que tuvo sus problemas, pues porque no todos los propietarios estaban de acuerdo o con la obra o con la solución de la obra, no sé con cuál de los dos asuntos. Sí que con nosotros consultaron, vimos las piezas, el efecto que tenían con las diferentes luces, y la verdad es que nosotros, en general, al equipo que estamos redactando esto, nos parece una solución adecuada. Y estéticamente, efectivamente, va a cambiar la estética de ese edificio, porque van a aparecer mochetas que antes no existían, era todo un paño continuo, ¿no? Entonces sí que van a aparecer unos recercos, pero bueno, luego se cambia también lo que son las carpinterías, pues se puede volver a ese mismo efecto de paño continuo. Pero ya digo que eso no es el objeto del plan. Nosotros hacemos las ordenanzas, hacemos las normas generales, y luego en cada caso, pues hay que cumplir las ordenanzas ordenanzas y luego está la libertad del proyectista, claro.
Por cierto, nos ha llamado también la atención las actuaciones que se proponen en las denominadas casas de los militares. Hablábamos de las casas del primer ensanche, que tienen un tamaño importante y que podrían ser divididas. En este caso es casi al revés, ¿no? María, ¿habría que darles metros? O bueno, una de las soluciones que planteáis para ellas es darles metros.
Bueno, sí planteamos, porque hay justo al contrario, pues hay viviendas de 62 metros cuadrados, creo recordar, viviendas pequeñas. Y luego, fundamentalmente, también esto nos tocó con la pandemia. El asunto de lo de estar encerrados en casa, no tener un balcón, no tener aunque sea un mirador, no tener esa relación con el exterior, nos parecía que era algo que, ya que estábamos en este momento redactando normativa, pues perfectamente podíamos intentar que se incluyera dentro del plan. A nosotros nos hubiera gustado que incluso fuera más amplio esa posibilidad de poder sacar terrazas y balcones a los edificios que no las tienen, incluso generando una especie de estructura paralela que genere unos porches abajo. Vamos, creemos que en ese aspecto tenemos que seguir avanzando un poco a desdramatizar un poco ese tipo de intervenciones, ¿no? Que tampoco generen mucha complicación. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues como era la, yo creo que estamos probando también, pues en esos edificios que nos parecían que podían mejorar muchísimo en cuanto hacia adentro, pero también hacia afuera, el aspecto exterior y demás. Eso también se vincula a que ahí hay una especie de situación anómala que se da en el centro de Pamplona, que de repente hay una manzana entera destinada a aparcamiento, donde además, bueno, pues es una cosa extraña, nos hemos acostumbrado, pero cualquiera que viene de fuera pasa por ahí y dice, pero ¿qué hace aquí esta especie de aparcamiento que no corresponde para nada a esa localización central, ¿no? Ahí se plantea un aparcamiento subterráneo de forma que la parte de arriba aflore como una nueva superficie pública que se pueda utilizar, que sería muy interesante porque hay una alta densidad de población, ¿no?
Entiendo que los vecinos tendrían que estar de acuerdo. Y luego, ¿de qué manera se haría eso? Porque claro, estáis planteando que podría ser un incremento aproximado de hasta 20 metros cuadrados por cada vivienda, que tú tienes una vivienda y de repente te caen 20 metros cuadrados más del cielo, como quien vive, ¿no? En semejante
edificación. El cielo es muy optimista. Quiero decir que primero necesita esa, cuesta dinero. O sea, a ti nadie va a regalar al vecino los 20 metros cuadrados de construcción, tendrán que ser ellos los que lo hagan. Entonces, quiero decir que existe la posibilidad, cosa que hasta ahora no existía. Lo que pasa es que, claro, no es el ayuntamiento no es el que va a hacer eso, evidentemente, sino que son los propietarios. Entonces, sí, pero tienen la posibilidad urbanística de hacerlo.
Claro. Nos planteabas además en esa manzana un aparcamiento subterráneo y también nos hablaba Juan José Echeverría de que iba a haber otro, por ejemplo, en Navas de Tolosa, ¿no? Que no es el único que podría...
Sí, bueno, planteamos, es que al estudiar esta zona nos dimos cuenta que hay un exceso de ocupación del suelo público por los coches. Y hay más coches de las viviendas que hay aparcamientos subterráneos donde podrían estar alojados todos los coches, y luego los espacios que hay para pasar y demás, es que está demasiado presente el vehículo, y además el vehículo aparcado, que está ahí ocupando suelo que durante un montón de tiempo sin que se mueva, ¿no? Entonces se planteó que para liberar esos espacios había que plantear una alternativa. ¿Qué pasa? Que esa es una zona que está llena de elementos protegidos. Está la muralla, que es el BIC, está la ciudadela, y por lo tanto y hay unas zonas arqueológicas. Esas zonas arqueológicas no es que impidan, porque de hecho se construyó el baluarte, ¿no? Pero sí que hacen más complicada la gestión de cualquiera de esos aparcamientos. Pero resulta que en la calle Navas de Tolosa está fuera de las zonas arqueológicas, está fuera de las zonas de entorno de los BIC, de los bienes de interés cultural, y por lo tanto es una zona donde, al menos en teoría, es más fácil tramitar un aparcamiento subterráneo. Luego, además, no metes a los coches en el centro, sino que es una avenida que estás en la periferia del centro, en la zona esa verde, que es el primer anillo verde que tiene Pamplona, ¿no? Por lo tanto, tampoco estás metiendo a los coches al centro, sino que los estás acercando, y luego tiene unas entradas y unas salidas muy cómodas que no pueden generar una congestión de vehículos ni soluciones un poco forzadas, ¿no? Por eso nos parecía el sitio más adecuado aparte que era el sitio más grande donde se pueden hacer varios niveles y se puede solucionar que todos los vehículos que se quiten de superficie vayan ahí abajo.
Y una duda que nos surge también, María, ahora mismo están las dependencias de Policía Nacional en esa zona, en ese entorno, en el supuesto de que se trasladaran a otro lugar, ahora que también se está hablando tanto de bueno, pues la ciudad de la seguridad, trasladar policía foral, pues sí. Vamos a ponernos en el supuesto de que también lo hiciera Policía Nacional, ¿qué se podría hacer en ese edificio?
Pues ese edificio sería residencial. También podría ser dotacional, que es algo que también nos preguntaron los concejales. ¿Y qué pasa? ¿Se prohibiría de nuevo un uso dotacional? No se prohibiría, porque a fin de cuentas el uso dotacional es compatible con todo el resto de usos, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista habría que disminuir la carga de equipamientos, como decía al principio, de equipamientos que son para toda la comunidad. Y además descentralizar, utilizar otros puntos de la ciudad para llevar llevar equipamientos al servicio de toda la población. Entonces, desde nuestro punto de vista y de la idea de cómo se ha redactado el plan y sus objetivos, sería hacer viviendas. Pero sería hacer viviendas donde el 70% serían viviendas de protección oficial. Entonces, ha surgido además a lo largo de la tramitación del plan una circunstancia que también facilita la cuestión de las viviendas de protección oficial, porque antes, bueno, ya se sabe que tenía que ser un portal entero, tenía que ser de protección oficial. Ahora no, ahora pueden estar intercaladas viviendas de protección oficial con viviendas libres. Entonces, porque la protección oficial no quiere decir que sea una vivienda diferente, solo que tiene una financiación diferente. Entonces ahí, en ese edificio, con esa centralidad, se planteaba el 70% de viviendas de protección oficial y existe una determinación por parte de Príncipe de Viana que en caso de sustitución no pudiera pasar de sótano baja y cuatro plantas. Entonces, bueno, ahí sí queda para meter esas viviendas. Es una, yo creo que es una de las operaciones que podía ser más interesante. De hecho, la policía debería buscar un solar sustitutivo, que es lo que dice la ley, y situarse, lo que tú dices, en otro sitio, por ejemplo, en la Ciudad de la Seguridad, que parece que su nombre indica que tenía que ir allá.
Bueno, pues veremos finalmente qué es lo que pasa, si se aprueba o no el plan, que ya vemos está redactado con detalle. María Urmeneta es una de las arquitectas que lo ha hecho y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado estos minutos y nos haya contado un poquito por dónde va. Muchísimas gracias.
De nada, encantada. Adiós.